Está usted escuchando
Radio Dem, Radio Dem 90.5.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 637 de Obsesión por el Cielo, con fecha del 29 de diciembre del año 2015. Esperemos que todos hayan pasado unas felices navidades y que estén preparados ya para el año nuevo del 2016. En esta ocasión, como tenemos los estudios de Radio DEM cerrados y estamos de vacaciones, les vamos a presentar un programa que ya hemos presentado antes. Este es un programa que grabamos en diciembre del año 2009 y en el programa hablamos acerca de la estrella de Navidad y de las posibles interpretaciones astronómicas que podemos darle a la estrella de Navidad. Entonces vamos a hacer un poquito de exploración acerca de qué es lo que pudo haber sido, astronómicamente hablando, la estrella de Navidad. Como decía, este es un programa grabado. En esta ocasión invitamos a nuestras dos, digamos, presentadoras anteriores en el programa de Obsesión por el Cielo, cuando empezamos hace ya mucho tiempo, pues Mariana Rodríguez y Zaida Paredes, en diferentes épocas fueron las presentadoras del programa, ellas fueron las conductoras también y a veces hasta las productoras del programa de Obsesión por el Cielo cuando estaban estudiando comunicación aquí en la Universidad de Monterrey. Pues las invitamos para que platicaran con nosotros acerca de esto, de la estrella de Navidad y sus interpretaciones astronómicas. Como también es un programa grabado y lo tenemos que grabar con cierta anterioridad, en esta ocasión no tendremos una sección de noticias, pero sí tenemos una sección de reporte del cielo, que es lo que hay para observar esta semana astronómicamente hablando. Entonces así es de que, pues sin más ni más, vamos ya directo a el reporte del cielo y después regresaremos con nuestro tema de esta semana, que es interpretaciones astronómicas de lo que pudo haber sido la estrella de Navidad, con Zaida Paredes y Mariana Rodríguez.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey esta semana del martes 29 de diciembre del año 2015 al martes 5 de enero del año 2016? Terminamos un año y comenzamos otro. Recordando que aquí manejamos el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas, para aquellos que quieran hacer la conversión a su propio uso horario. Pues bueno, hoy martes 29 de diciembre, la luna está 80% iluminada y su fase está decreciendo. Recordarán que hace un par de días tuvimos la luna llena. Bueno, cuando está 80% iluminada quiere decir que sale del horizonte este aproximadamente a las 10:15 de la noche, más o menos, para aquí la latitud de Monterrey. el viernes 1 de enero del año 2016. Feliz año nuevo a todos. A las 11:30 de la noche tenemos el cuarto menguante. La luna está en cuarto menguante este primer día del año 2016, lo que significa es que sale del horizonte como a la medianoche y se oculta en el horizonte oeste como al mediodía. Siguiente día, sábado 2, a las 5 de la tarde, tenemos que la Tierra está en su perihelio, su punto más cercano al Sol en su órbita elíptica. Noten que el perihelio de la Tierra es en enero, cuando en el hemisferio norte hace más frío. Pues esta es otra de esas ligeras conocimientos astronómicos que nos dicen que las estaciones del año no se rigen por la distancia de la Tierra al Sol, sino por la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Entonces estamos en perihelio ahorita, pero es frío para nosotros porque el eje de rotación para el hemisferio norte está apuntando hacia atrás, hacia dirección opuesta al Sol. Entonces pues hace mucho frío. En este caso el perihelio son 147.1 millones de kilómetros del Sol a la Tierra. Domingo 3 a la 1 de la tarde la Luna está a 1.5 grados al norte del planeta Marte, una pues conjunción más o menos buena. Esto es en la constelación de Virgo, y también va a estar cerca de la estrella Spica, ahorita hablamos de eso. El lunes 4 como a las 2 de la mañana, la Luna, ahí tenemos el máximo de la lluvia de meteoros cuadrántidas. Esta es una buena lluvia de meteoros, digamos que la última buena lluvia de meteoros después de las geminidas hasta como abril o mayo, así es de que hay que aprovechar. Esta lluvia de meteoros se llama cuadrántidas porque antes había una constelación que se llamaba Quadrans Muralis, que ya desapareció. Entonces la lluvia de meteoros fue conocida cuando existía esa constelación, ya no es reconocida por la Unión Astronómica Internacional, ahora está en la constelación de Bootes, el Radiante, pero como sea le seguimos llamando las cuadrántidas en honor a esa constelación anterior. Son como 80 meteoros por hora, son muy rápidos, unos 43 kilómetros por segundo es como chocan con la Tierra, y el máximo nada más dura unas cuantas horas. Entonces el máximo aquí se estima que sea como a las 2 de la mañana. Entonces el lunes en la madrugada, domingo en la noche, lunes en la madrugada, hay que estar muy pendientes porque, como decía, este máximo es muy 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 estrecho en tiempo. ¿De dónde vienen estas partículas que chocan con la atmósfera terrestre? Bueno, vienen de un asteroide, del asteroide 2003 EH1, que tiene un periodo de 5.5 años, que se cree que sea uno de estos cometas pues ya extintos, pero que aún deja un rastro por su trayectoria. Se pueden ver mejor en el hemisferio norte, así es de que hay que aprovechar esta oportunidad. La luna no va a estorbar mucho, está a 30% iluminada y la fase está decreciendo, sale como a las 2:30 de la mañana más o menos, pero no creo que nos vaya a estorbar mucho, entonces hay que aprovechar este lunes en la madrugada. Y el martes tenemos que la luna está menos de 20% iluminada y no sale hasta las 3:30 de la mañana. Los planetas, esta semana el Sol se oculta como a las 6:05 de la tarde, a las 7:25 ya está oscuro. Mercurio, todavía lo podemos ver en el oeste muy abajito, un poquito al sur del oeste cuando se oculta el Sol, se oculta a las 3:25, o sea, a la misma hora que se vuelve oscuro ya no tenemos a Mercurio. La próxima semana ni lo vamos a ver. Júpiter sale a las 11:20 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 5:30 de la mañana. Entonces ya lo tenemos toda la segunda parte de la noche, tenemos a Júpiter arriba del horizonte. Marte es la siguiente constelación que podemos ver, el siguiente planeta sale a las 2:05 de la mañana. Está en la constelación de Virgo. Ya pasó la estrella Spica de la que hablamos la semana pasada. Pero como sea, todavía está cerquita y pueden ustedes ver a Marte de color rojo, Spica de color blanco. Marte no centella tanto como Spica, siendo que es un planeta y pues cubre más parte del cielo, entonces se promedian muchos de esos efectos de turbulencia atmosférica. Venus y Saturno están en la madrugada, Venus sale a las 4:40, Saturno a las 5:15. La próxima semana van a estar en conjunción, pero por ahorita nada más están los dos pues ahí cerquita, como decía, en la constelación de Escorpión. Saturno es más amarillo, mientras que Venus es muy brillante de color blanco, y ambos están cerca de la estrella Antares, que es de color naranja, así es de que pueden ver tres colores aquí al mismo tiempo. Estos salen al sur del este, esto es observado desde Monterrey antes del amanecer. y el sol sale a las 7:30 de la mañana, pero desde las 6:05 comienza a amanecer. Charlas astronómicas, pues no hay. ¿Por qué? Porque pues estamos en medio del periodo vacacional. Bueno, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de esta semana. Les recuerdo que tenemos un tema especial. Es una repetición de un programa que grabamos allá en diciembre del 2009 acerca de la estrella de Navidad. Invitadas especiales tenemos a Zaida Paredes y Mariana Rodríguez. Ambas fueron conductoras del programa en su tiempo cuando eran estudiantes. Entonces las invitamos para que nos ayudaran a hablar acerca de la estrella de Navidad y las posibles explicaciones astronómicas que le podemos atribuir a este mito del catolicismo. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Hay varios puntos interesantes sobre la historia de la estrella de Navidad que vale la pena comentar y que nos pueden ayudar a identificar el fenómeno celeste que inspiró la historia bíblica. Para comenzar, no hay evidencias históricas de una nueva estrella brillante en el cielo, aparte de la Biblia. Nadie vio la estrella excepto por los Reyes Magos. Esto indica que el evento celeste debió haber sido poco llamativo y con significado real solamente para los astrólogos profesionales de la época. Esto sugiere que los Reyes Magos probablemente eran astrólogos del Oriente, posiblemente de Persia, ya que el relato mismo indica que llegaron a Judea del Este y que su viaje fue hacia el Poniente. Otro punto interesante es que, aunque la estrella guió a los Reyes Magos, ellos se detuvieron en Jerusalén para pedir direcciones al rey Herodes. Ni siquiera los astrólogos de Herodes estaban enterados de la estrella, y Herodes mismo aceptó el relato de los Reyes Magos y no pidió explicaciones sobre el significado de la estrella que estaban siguiendo. Esto sugiere que la estrella de Navidad era solamente una guía general que anunciaba el nacimiento de Jesús, y no un faro que llevó a los Reyes Magos directamente a él. Les recordamos que este programa de Obsesión por el Cielo fue grabado originalmente en diciembre del año 2009. Aparte de Edgar Armada y un servidor, nos acompañaron en cabina Mariana Rodríguez y Zaida Paredes. Entre todos, platicamos acerca de las posibles explicaciones astronómicas para el mito de la estrella de Belén, que tanto celebramos en esta época del nacimiento de Jesucristo. Esperemos que sea de su agrado. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la estrella de Navidad desde el punto de vista astronómico. Rápidamente forma de comunicarse. El correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com, y el teléfono, si quieren llamar a cabina y dejar un mensaje, es el 8336-4203, 8336-4203. Y le damos la bienvenida a Edgar Armada, que está desde el Distrito Federal. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Escuché una voz por allí. ¿Quién es nuestro acompañante hoy?
Hoy tenemos a Mariana y a Zaida. Tenemos casa llena.
Las dos.
Tenemos hola, Edgar.
Bienvenidas y también bienvenido yo, porque soy el que va llegando, pero sí. Bueno.
Pues bienvenido seas al programa. Y pues bien, como este programa de la estrella de Navidad se basa, básicamente, como ya lo escucharon en la cápsula número 1, en el Evangelio de San Mateo. Uh-huh. Es el único evangelio que menciona a la estrella de Navidad específicamente, aunque es para muchos una de las partes más interesantes de Navidad, siempre poner la estrellita sobre el pino. Es, digamos, el
pino,
cuando
el
terminas nacimiento. De decorar, pones la estrellita.
Claro,
el último.
La culminación.
Sí. Entonces me gustaría leer el Evangelio de San Mateo, pero para eso tenemos a Zaida, que se puso voluntaria a leer el capítulo 2 de San Mateo, y después ya podemos platicar exactamente de qué es lo que dice sobre la estrella de Navidad.
Ok, el capítulo 2 de la Adoración de los Magos dice: Jesús nació en Belén de Judea cuando gobernaba el rey Herodes, y he aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque al ver su estrella en el oriente hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Y el capítulo 3 continúa con la masacre de los inocentes, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Pues bien, eso es lo que dice, es todo lo que se dice acerca de la estrella de Navidad, y para el caso de los Reyes Magos, es todo lo que se dice. Eso también de que los Reyes Magos eran tres, no menciona número.
No, nomás dice que son
tampoco,
magos.
Tampoco dice que uno viene en caballo, otro en camello y otro en elefante. Que uno es blanco, otro es negro y otro es, no sé.
¿No mencionan los nombres?
No menciona los nombres tampoco,
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Sí. Entonces, fíjense todo lo que le hemos agregado a la historia, de entrada.
Para empezar.
No sé, pero bueno, eso es ya... la primera pregunta que se me ocurre, y no sé qué opiniones tengan, es si acerca de esta historia, si es una historia verdadera o es una historia inventada. Por inventada decir que Mateo la inventó. O bueno, el que escribió el evangelio, que fue en el año como 80, algo así, después de Cristo. O sea, no fue inmediatamente después de Cristo, fue un par de generaciones después.
Antes de que nos ataquen por decir que son historias inventadas, hay que recordar que en la Biblia hay muchas cuestiones que son simbólicas meramente.
Uh-huh.
El significado real que quiere decir el escritor del libro que sea, de la parte del libro que sea, no es propiamente lo que está diciendo literalmente, sino tiene una interpretación y tiene relaciones incluso a tradiciones antiguas y libros anteriores.
Sí, tienes razón en ese sentido. O sea, en el Viejo Testamento, Abraham, Isaac y Moisés, todos nacen bajo una estrella, o bajo los buenos auspicios de una estrella. Pues es esperarse que Jesucristo no se podía quedar atrás y necesitaba su estrellita también a la hora del nacimiento. Me suena aquí como que entonces a lo mejor está medio acomodadita la historia de la estrella, ¿no? No sé qué opinan ustedes aquí en cabina.
El simbolismo de su grandeza, por compararlo con los otros grandes personajes en la historia de la Biblia.
Sí, más bien pienso que ajustaron ahí o le inventaron, le quisieron agregar ahí, más bien como forzar, ¿no? Un nacimiento con
el evento astronómico importante. Bueno, pues entonces ese sería un programa muy corto, porque si empezamos a decir que la historia no fue verdadera, entonces ya nos quedamos sin chamba aquí, ya no podemos decir que fue astronómicamente hablando. Vamos a asumir bueno, que sí hubo una estrella.
No es necesario asumir, porque hay un arqueólogo alemán que ya murió, que el doctor Werner Keller, que se dedicó a compilar las investigaciones arqueológicas que se hacían basadas en la Biblia, y encontró que había mucho de realidad en lo que se decía en cuestiones de lugares y personas y sucesos de la época. Incluso algunos sucesos que parecían inverosímiles sucedieron en mayor o menor grado. En el caso del libro que nos ocupa, de la narrativa que nos ocupa, es muy posible que hay que tomar en cuenta que el libro fue escrito para leerse en esa época, obviamente, y de acuerdo a las costumbres de la época. Y en esa época pues la astrología era bastante popular, entonces no es imposible, no queda demostrado, pero no es imposible que sí tenga algo de verdad histórica. Y que realmente sea un evento que en verdad sucedió. Okay. Astronómicamente hablando. Pues
vamos a darles el beneficio de la duda y decir de que fue un evento real. De alguna manera un evento en el cielo guió a estos reyes magos, que debieron haber sido astrólogos, no reyes ni magos,
sino conocedores.
Astrólogos.
Dos mentiras por el precio de una.
En inglés se llama wise men, hombres sabios. Me gusta más esa traducción. The wise men.
De hecho, es más fiel al original más antiguo que se conserva en griego.
Y el primer problema que yo me encuentro es que mencionan a una estrella. El concepto moderno de una estrella es un punto de luz en el cielo, una parte de una constelación. Y las estrellas no dicen lo que dice aquí en el Evangelio. Aquí dice que vieron a la estrella en el este. Que a propósito, la traducción también ahí está un poquito difícil. O sea, ¿ellos estaban en el este o la vieron ellos hacia el este? ¿Y a qué horas? La cuestión astrológica nos sugiere de que ellos lo vieron en el este, o sea, observando hacia el este al amanecer. Porque esa eran, digamos, cuando cuando empezaban a salir los objetos en el cielo para estar el resto de la noche, siempre se veían en el este antes del amanecer. Entonces, si este fue verdad, entonces la estrella pues se ve en el este, pero ya después aparece y se oculta en el oeste.
Bueno, entonces, pero Pedro, lo que dices es importante, pero quizá te estás adelantando un poco, porque cuando queremos buscar un suceso astronómico que pueda haber sido la estrella de Belén o la estrella de Navidad, necesitamos primero saber la fecha. Y allí es en donde entramos en problemas, porque no tenía la fecha los acontecimientos que escribe Mateo en el Evangelio.
No, yo iba a abrir el campo un poquito más. Yo iba a decir que la palabra estrella es la traducción del griego aster, que es objeto en el cielo. Puede ser planeta, puede ser hasta un meteoro o un fenómeno en nuestra atmósfera, o puede ser una estrella, o puede ser un cometa también.
Algo que emitía luz.
Lo que estoy tratando de hacer es abrir el campo para no nada más fijarnos en estrellas.
Sí, actualmente la Biblia que tenemos en casa dice estrella, pero como tú dices, el significado original de la palabra, de la traducción más antigua, del libro más antiguo que se tiene, es mucho más amplio. De allí se deriva la palabra astro,
sí,
que también es muy amplia.
Pero regresando a lo que tú decías, sí tenemos una fecha. O sea, ¿cuándo nació Cristo? Cristo nació más o menos en el año cero. De ahí sacamos nuestra cuenta.
Sí, supuestamente.
Bueno, vamos
sí.
a decir más o menos ahorita. Todavía uh-huh. no vamos a decir qué fecha exacta, uh-huh. pero sí tenemos una época en que fijarnos en récords históricos astronómicos para ver si algún evento interesante y llamativo en el cielo pudo haber llamado la atención de estos astrólogos para que viajaran desde el oriente, que no mencionan exactamente de dónde vienen, vienen del desierto, ahí nada más aparecen en camellos, que a propósito, tampoco pudieron haber llegado en camellos, porque en esa época los camellos eran para carga nada más, la gente iba en caballo, la carga iba en camello, entonces...
Es que uno iba en camello, otro iba en elefante, y el otro iba en caballo, ¿no?
Bien, número uno, elefantes en el oriente no hay. Entonces no había elefante. Camellos, nadie los montaba. Entonces los tres venían en caballo. Punto.
Fin de la excusa.
Por lo que dice en la Biblia, igual y llegaron en transporte comercial, ¿eh?
Sí, también llegaron, a lo mejor en autobús, ¿verdad?
Bueno, pero no tanto, ¿verdad? Pero pudieron haber llegado un barco.
Ok, suponiendo entonces, buscando algún evento astronómico de relevancia en esa época, alrededor uh-huh. de esa época, dices tú... Uh-huh.
Bueno, vamos
¿qué hubo?
¿Qué hubo? Bueno, una cuestión es, estrellas normales, pues no, todo el mundo las conoce, no son llamativas.
No.
Entonces tiene que ser alguna estrella nueva, a lo mejor.
Pero también algo pudo ser una estrella normal que de repente apareció donde no había una estrella de ningún tipo antes.
Lo que llamaban estrellas nuevas, en el sentido de que de repente está en el cielo cuando no había. Para la gente es una estrella que pues es una novedad, digámoslo así.
O a lo mejor ser una estrella muy poco visible y de repente se hace muy visible.
También puede haber sido eso.
Sí, algo que notarían empezando, si son astrólogos, bueno, conocen la posición bien de...
De las estrellas de las normales estrellas en el cielo. Y de los planetas también. Así entonces es. Tendría que ser, bueno, y para esto nos tenemos que remontar a los chinos, porque los chinos uh-huh. tenían muy buenas observaciones en esas épocas. Y ellos registraban lo que ahora llamamos nosotros supernovas y novas, que son estrellas que explotan y que en el cielo aparecen ser nuevas. Nova, de ahí viene el nombre. Pero desafortunadamente no hay ninguna que más o menos llegue a esta época. Según estaba leyendo yo, hay una estrella, una supernova registrada en el año 134 a.C. y la siguiente fue en el año 173 d.C. Entonces ahí pues no nos cabe ninguna. Encontré un reporte acerca de una nova, que es una estrella que se abrillanta mucho temporalmente uh-huh. y después lo vuelve a hacer varios años después, en la constelación de Aquila, el águila, en el año 5 antes de Cristo, en marzo o en abril.
Así es.
Más o menos queda, sería la única, pero una nova no es tan brillante y espectacular como una supernova. Y además tenemos el problema de que, aunque aparezca nueva, en esa época no sabemos exactamente cuándo lo observaron los Reyes Magos. O sea, la historia dura, no sé cuántos, 12 versículos.
Pero no sabemos cuánto duró su travesía,
sí.
ni por cuánto
¿cuándo
tiempo
fue que lo vieron, y cuándo fue que salieron.
Entonces, incluso no es imposible que haya sido algo que vieron años antes, y que les indicó que en cierta fecha deberían de aparecerse en cierto lugar uh-huh. para estar presentes en un evento extraordinario.
Y tuvieron sí. que preparar el viaje, ir hasta allá. No lo hacen ahorita en un día como se hace ahora. Agarras uh-huh. el carro y te vas en tu minivan. Okay.
No pasaron días.
De Bagdad llegas a Jerusalén, yo creo que en un día. Ahora en tu minivan, pero bueno. ¿Quién sabe ahora con la guerra? Pero bueno, tenemos que ir una pausa, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí siguiendo pensando acerca de qué más pudo haber sido esta misteriosa estrella de Navidad. No se nos vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Varias explicaciones han sido ofrecidas para intentar interpretar a la estrella de Navidad en términos astronómicos. Entre ellas se encuentran las ideas de que la estrella pudo haber sido una supernova, una nova, un cometa, un meteoro muy brillante, etc. Una de las explicaciones más populares es que la estrella no fue una estrella en el sentido que pensamos comúnmente, o sea, un punto de luz brillante en el cielo. Esta teoría sugiere que la estrella de Navidad fue en realidad una conjunción triple de los planetas Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que sucedió en el año 6 y 7 a.C. Astrológicamente, esto tenía gran significado en esa época, ya que Júpiter era conocido como el planeta de los reyes. Saturno era el protector de los judíos, y la constelación de Piscis era la constelación asociada con los pueblos de Judea. Esto pudo haber sido fácilmente interpretado como un símbolo de que el Mesías o rey de los judíos había nacido o estaba por nacer. La fecha es interesante, ya que coincide con el reinado del rey Herodes y el censo de los romanos que hizo viajar a José con su familia a Belén. También coincide con casi todos los historiadores que colocan el nacimiento de Cristo entre el año 2 y 6 a.C. Pero esa es otra historia.
Les recordamos que este programa de Obsesión por el Cielo fue grabado originalmente en diciembre del año 2009. Aparte de Edgar Armada y un servidor, nos acompañaron en cabina Mariana Rodríguez y Zaida Paredes. Entre todos, platicamos acerca de las posibles explicaciones astronómicas para el mito de la estrella de Belén, que tanto celebramos en esta época del nacimiento de Jesucristo. Esperemos que sea de su agrado.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de la estrella de Navidad. Un servidor, Pedro Valdés, que se me olvidó presentarme desde el principio, profesor de astronomía aquí de la Universidad de Monterrey, acompañados aquí, muy bien acompañado aquí, por Zaida Paredes y Mariana Rodríguez en cabina, y con Edgar Armada desde el Distrito Federal, hablando de la estrella de Navidad.
Y aquí en el Distrito Federal. Buenas noches.
Uh-huh. Estábamos hablando de que, bueno, pues, supernovas como que no había. Uh-huh. ¿Y qué otro evento interesante pudo haber sido?
Un detalle es que varios análisis estadísticos más o menos ponen la fecha alrededor del 6 antes de Cristo.
Entonces, ¿Cristo nació el 6 antes de su año?
Sí, después, obviamente después cuando se creó el calendario que se utiliza actualmente fue que se cometió ese error. Uh-huh. Y para cuando se dieron cuenta ya resultaba peor corregirlo, ¿no? Una cosa interesante que estaba leyendo antes de que entremos en otros posibles objetos es un estudio que alguien publicó en una universidad en Estados Unidos que decía que el descubrimiento por los babilonios de Urano pudo haber sido el causante de todo esto.
¿Los babilonios descubrieron Urano?
Eso es lo que especula y admite que es especulación el autor. Si alguien quiere saber los datos exactos del documento, que no tengo aquí a la mano, pues mándenos un correo electrónico. Pero yo no creo que esto sea cierto, porque sí es cierto que Urano se puede ver a simple vista en un lugar muy bueno y cuando alguien tiene muy buena vista, pero es una estrella más que está ahí flotando. Ok, tiene un color un poco extraño, pero no creo que eso hubiera significado
mucho. Sí, necesitas tener catálogos de estrellas muy precisos, uh-huh, hasta el límite de visión humana, y no creo que haya habido de esos en esa época.
Bueno, estaban también bastante avanzados, pero coincido contigo. Es un punto más de luz allí, ¿no? Uh-huh. Medio verdecito, pero Es muy difícil incluso darse cuenta de eso si uno no lo sabe de antemano. Entonces yo creo que por ahí no va la cosa.
Okay.
Habías mencionado en la cápsula de una conjunción también.
No, pero antes de llegar a la conjunción quisiera eliminar otra probabilidad. Los cometas.
Los cometas.
Los cometas a lo mejor sería una opción que sí se parezca más a lo que se describe en el Evangelio, porque los cometas se mueven en el cielo y son muy llamativos, bueno, algunos de ellos, los grandes, los que tienen
cola. Y también algunos cometas tienen órbitas muy interesantes que puede haber hecho, por ejemplo, que se asociara con una región o que diera la impresión de que se quedan en cierto lugar, ya sea en el cielo o incluso sobre un lugar geográfico.
Sí, se ven primero en el este y después se ven en el oeste y después están parados, entonces se paran los Reyes Magos y dicen aquí es o algo así. Entonces, los cometas pueden ser una posibilidad.
Pero
los chinos eran muy buenos para buscar cometas. Ellos encontraron, y si buscamos en las, otra vez a los chinos, fíjate las... Los, aquí toda la mitología esta cristiana, tenemos que regresarnos a los chinos, para ver el año 17 antes de Cristo, el año 5 y el año 4 antes de Cristo y el año 12 después de Cristo, hubo unos cometas que fueron suficientemente brillantes para ser observados a simple vista. Entonces a lo mejor podrían haber sido, no hay mucha descripción de por dónde se fueron, pero pues es una posibilidad.
Sí, justo lo que iba a mencionar, aquí el problema de nuevamente serían las fechas. Que, bueno, ninguna coincide con el año cero, pero ya no mencionaba Edgar. Bueno, hubo un cambio por ahí, que Cristo nació 5 o 6 años antes. Sí, con los calendarios.
Contamos mal, básicamente. Pero para mí, el tema más interesante de que no pudo haber sido un cometa, es que en la mitología occidental, los cometas eran de muy mala suerte. No ibas a nacer un rey cuando había un cometa.
Pero hay mucha tradición, incluso en tarjetas de Navidad y eso, se pone a la estrella de Navidad a veces como un cometa.
Sí.
Porque yo creo que se aburren de poner nada más una estrellita,
le ponen
cola. Puede
ser una cuestión moderna que en la época de cerca del año cero no haya sido aceptable, realmente no sé, quizá allí sí tendremos que investigar un poco más.
Pero sí,
y hay Perdón, Pedro, hay un detalle importante de un cometa. Ya desechamos una supernova básicamente porque no hay mucha evidencia. Bueno, hay una que se medio ajusta, como decía.
La nova de Aquiles, sí.
Pero en el caso de un cometa, es posible que haya habido un cometa que no hubieran registrado los chinos y hubo un poco de mala suerte y la órbita era correcta.
Yo no creo, fíjate, los chinos eran muy buenos observadores en esas épocas.
Yo también lo veo difícil, pero... Sí.
Pero bueno, pues a lo mejor se les nubló.
Se les nubló o bien era muy difícilmente observable en la región. No es imposible. Con una estrella lo veo mucho más difícil.
Bueno, yo me apego a que en la tradición astrológica de esa época, en el occidente los cometas eran de muy mala suerte. En el oriente eran de buena suerte, pero en el occidente... Un cometa traía guerras, traía la muerte de reyes, traía desastres naturales, pero no traía un rey nuevo.
Sí, yo digo que fue posterior. Entonces, pero pues realmente aquí sí vamos a agarrarnos en curva porque somos astrónomos, no historiadores.
Pero bueno, entonces, ¿qué otros objetos celestes? Tú mencionabas conjunciones, Aida.
Sí, bueno, estaban en la cápsula después del corte de una conjunción con Júpiter.
Venus y Júpiter.
Sí.
Unas personas dicen que a lo mejor la estrella de Belén no fue un objeto muy llamativo y se basan en el hecho de que ni siquiera los astrólogos del rey Herodes la notaron.
Lo percibían.
Entonces eran muy malos astrólogos. ¿O qué onda, verdad? O sea, si venían estos reyes magos desde el occidente, ¿cómo que los de Herodes no sabían que esto estaba sucediendo en el cielo? Entonces muchos astrónomos dicen que a lo mejor fue un evento astronómico muy sutil, muy astrológico, con significado muy particular para ciertas personas, pero no para otras. Y de ahí lo de que venía en la cápsula de la conjunción triple de Júpiter y Saturno. En el año 7 antes de Cristo, estos dos planetas se juntaron 3 veces en ese año, en mayo 29, en octubre 3 y en diciembre 4. Lo chequé en mi programa de computadora y estuvo muy bien. Y también chequé, Júpiter y Venus se juntaron, se tocaron los dos planetas.
Sí, era Júpiter-Venus, la segunda, y luego la triple, la que mencionaste ahorita.
Entonces, sí hubo varias conjunciones. Y aquí, esta conjunción de Júpiter y Saturno triple en la constelación de Piscis, uh-huh, que era la constelación de la casa de los judíos, o sea, era su constelación, digámoslo así, sucede cada 900 años aproximadamente. Entonces estas conjunciones triples no son nada comunes. Y muchos dicen, bueno, que Júpiter también pues era representaba también a los judíos. Entonces, pues muchos dicen que a lo mejor esta es la interpretación adecuada. Es un objeto un evento celeste sutil que nada más astrólogos bien calificados, no los de pacotilla de Herodes, estaban calificados para observar e interpretar adecuadamente y después ir a Jerusalén. Y ahora, los reyes magos también como que perdieron vista de la estrella un rato, porque ¿para qué llegan a preguntarle a Herodes? Si siguen viendo la estrella, eventualmente la estrella los guió directamente sobre Belén, ¿verdad?
No, y además, ¿cómo se les ocurre preguntarle a ese, por favor?
Sí, bueno, también. No. Bueno, eso es en retrospectiva, ¿verdad?
Sí, en retrospectiva es muy obvio.
Ellos no sabían que era rey malo. Pero bueno, también, entonces nos queda también esa duda. Que aquí yo estaba leyendo una cosa muy interesante. En ese tiempo, la cosmología de las personas de esa región, uh-huh, ellos creían en una tierra plana, en un cielo que era como una cúpula que tenía varios miles de pies o de metros de altura, y después de un cielo así, el cielo donde vive Dios, uh-huh, digámoslo así. Y ellos pensaban que las cosas sucedían, por ejemplo, que el sol, los ángeles movían el sol y la luna y los planetas en esa bóveda. Entonces, si esa bóveda era de unos 1,000 o 2,000 metros, lo que tú quieras, pues a lo mejor ellos sí podían imaginar colgar una estrella exactamente sobre Belén. Porque aquí, según la historia, esto parece hasta, no sé, un ovni o un helicóptero que va y les dice aquí sí, es, aquí es, con un reflector enorme sobre... Ajá. Sobre.
Pero también pudo significar que la estrella o el planeta, lo que haya sido, estaba estacionario en una posición del cielo.
También.
Y eso pudo haber sido debido a la trayectoria orbital, como lo hacen los planetas.
Uh-huh. Pero pues... ¿quién sabe? O sea, básicamente, otra de las teorías, aparte de la conjunción triple, que a mí es la que me gusta. Cada vez que vayan ustedes a un programa de planetario en Estados Unidos o en Europa, que traten acerca del misterio de la estrella de Navidad, que siempre hay en esta época,
sí,
siempre en algún planetario los van a tener, siempre van a mencionar esta conjunción triple de Júpiter y Saturno como la posibilidad con mayor probabilidad. Sonó bien, ¿verdad?
Sí. ¿Y cuándo fue que sucedió? Porque tengo en mis apuntes que fue en el 7.
7 antes de Cristo.
¿Antes de Cristo?
Sí. Esto, entonces, esto. Y más o menos concuerda con el nacimiento de Cristo. Porque en el. Que era el capítulo 3 de San Mateo. Viene la. Cuando Herodes va y quiere matar a los niños. Uh-huh. Y va, bueno, ordena matar a los niños. Bueno, históricamente el reino. O sea, Herodes reinó desde el año 40 antes de Cristo hasta el año 4 o 5 antes de Cristo, que fue cuando murió. Entonces,
sí, Cristo, fechas.
Cristo debió haber nacido antes de que Herodes muriera.
Claro.
Obviamente. Entonces, Cristo nació antes del 4 o 5 antes de Cristo. Uh-huh. Y este del 7 suena bien. 7 antes de Cristo suena como plausible, digámoslo así. Como dirían los cazadores de mitos.
¿Y en qué meses mencionaste que pudo haber sido esa conjunción?
La conjunción fue en mayo, en octubre y en diciembre. Hubo una triple todo ese año en la misma constelación. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que en ese 7 antes de Cristo fue cuando empezaron, porque pues también se tardaron tiempo. Sí. O sea, el nacimiento pensamos que nació y al día siguiente estaban los Reyes Magos ahí con sus regalitos. No. Ya a lo mejor Cristo tenía un año de edad.
Sí. Probablemente.
No existía el DeLorean.
No existía. Y otra teoría astronómica rápidamente quiero mencionar es que algunos astrónomos han encontrado que a lo mejor la ocultación de Júpiter por la luna que sucedió el año 6 antes de Cristo sucedió en la constelación de Aries, en abril 17 creo. Hubo otras en agosto 23 y diciembre 19 que también se pudieron observar, que a lo mejor esos fueron los eventos que también conmemoran o que apuntaban.
Que pudieron.
Sí.
La de Aries fue de Júpiter, ¿no? Una doble ocultación de Júpiter por la luna. Bueno, esa es una.
Esa es una, sí. La otra debe haber sido otra fecha. Es que hubo tres en ese año. y la de abril 17 en Aries, también Aries, como que era la constelación también de los judíos, como que tenían muchas constelaciones.
Júpiter y Venus en el 2
antes de Cristo.
2 antes de Cristo.
Bueno, ese es otro.
Es otro.
Otros dicen también que fue el cometa Halley, pero no, el cometa Halley se vio el
12
antes de Cristo, algo así aproximadamente. Sí. Entonces,
muy alejado.
Alejado ese también, muchos pues siempre han querido ver, porque Giotto tiene una imagen de la natividad con el cometa Halley.
Ah, sí.
Sí, con el cometa Halley, por eso dicen algunos que en eso se inspiró. Pero bueno, entonces esa es más o menos la historia. No sé si tengan algún otro comentario acerca de eso. Yo también encontré una notita que decía que sí hubo un censo romano el año 8 antes de Cristo.
Sí. Sí, también leí algo de eso, pero no me acuerdo
que bien. Fue que lo que obligó a José y María a ir a Belén, o bueno, regresar a Nazaret, porque creo que de ahí eran.
Preparando el programa, yo desde luego que encontré este censo, pero también un autor cristiano de una época posterior lo atribuía a un censo realizado por un gobernante local.
No por los romanos.
No por los romanos. Y pues no sé si haya alguna base para esto o no. Y de hecho el autor que cita esto tampoco. Pero pues es otra posibilidad más, ¿no?
Pues coincide con el viaje de José y de María, ¿verdad? Y que le salió el niño en el camino, y pues ni modo, ¿verdad? Entonces tenían que pagar impuestos en esa época. Y me imagino que habría censos muy seguidos para eso. Y pues bueno, en eso quedamos en la estrella de Navidad. En resumen, no sabemos a ciencia cierta. A lo mejor fue una conjunción. A lo mejor fue historia inventada.
Es que no tenemos ni la fecha.
Tenemos más o menos. Yo digo que la fecha es lo que mejor tenemos. Con esto de que Herodes se murió el 4 o 5 antes de Cristo, ya tenemos una fecha.
Sí, pero por ejemplo, no estamos seguros de que nació el 25 de diciembre, porque a lo mejor estuvo ajustado a alguna celebración pagana por el solsticio.
Sí, Navidad se ha ajustado a diciembre, al solsticio de invierno, para celebrarlo junto con las celebraciones de los dioses romanos, que pues el solsticio de invierno era donde se echaban buenas pachangas.
Entonces, en realidad, puede que no haya nacido.
Bueno, no, lo más probable es que no naciera en diciembre, 25.
Es casi un hecho.
Casi un hecho, porque había pastores y había ovejitas y...
Que no iban a estar ahí en invierno.
En medio de invierno, no.
Tal vez primavera, verano.
Habías dicho que había una hipótesis de que había nacido el 15 de septiembre, ¿de
que
qué
estaba
año?
Estaba leyendo. Del año 7 antes de Cristo.
Del año 7.
Que nació el 15 de septiembre. Yo dije, qué patrióticos. Que hubiera nacido en México, sí, ya hubiera sido. Pero bueno. Pero yo creo que en eso quedamos la historia. No sé si tengan alguna idea, ya tenemos que terminar el programa. ¿Alguna sugerencia o nos despedimos?
Pues nada más para cerrar, el hecho de que hay muchas incógnitas y muchas posibilidades. Y realmente no es un problema que se vea que se vaya a solucionar pronto. Pero pues siempre es interesante y siempre es bonito platicar de él, ¿no?
Se aprende algo de astronomía.
Sí, que la Biblia está llena de simbolismos y está llena de historias, pues en realidad no es tanto acerca de buscar exactamente si fue real o no fue real y exactamente en qué fecha, sino más bien tomarlo con el significado que nosotros le queramos dar.
Ok.
Pues supongo.
Y pues bueno, con eso ya tenemos que irnos desafortunadamente, pero nos vemos el siguiente año aquí en Obsesión por el Cielo y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia. Transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.